Amado Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque pudimos levantarnos de la cama. Gracias que tuvimos una cama donde descansar. Gracias que tuvimos un techo que nos protegió de la noche, Señor. Gracias que tenemos trabajo. Gracias que tenemos hambre y pan para calmar el hambre. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias. Te damos gracias que nos podemos levantar y venir aquí, Padre. Gracias por el ánimo que pones en nuestro corazón. Gracias, Señor, por la lluvia. Gracias por el tiempo fresco. Gracias por el calor. Gracias por las estaciones. Te damos gracias por todo, Señor. Y este tiempo, Señor, en el que tú nos visitas, como cuerpo, como pueblo, Señor, donde tú te mueves en medio de nosotros y nos disfrutas, como el padre que disfruta a sus hijos cuando se reúnen en casa. Te damos gracias, Señor. Gracias porque vas llenando nuestro corazón de tu presencia. Nos levanta el ánimo, nos da nuevas fuerzas. Renueva el gozo de la salvación. Nos da sentido de colectividad, de familia. Gracias, Padre, por todo. Agradecemos la palabra que nos vas a hablar hoy, Señor. Tu palabra escrita que se vuelve vida cuando se lee, cuando tu espíritu le imprime vida, Padre. Así sea este mensaje el día de hoy en nuestros corazones, Padre. Que nos vivifique, que nos aporte vida, que nos llene en todo sentido. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, si usted recuerda, en Colosenses capítulo 3, verso 2, dice que pongamos nuestra mirada en el cielo y que pensemos en las cosas de los cielos y no en las de la tierra. Entonces, bueno, de pronto cuando leemos eso, claro que entendemos que es lo más importante de todo, son las cosas espirituales, la vida eterna, etc. Pero también de pronto deja una sensación así como de cierta incertidumbre, porque pensar en las cosas del cielo y no en las de la tierra, y luego uno se pone a pensar en todas las facturas que han llegado. ¿Y cómo le vamos a explicar al del gas que estoy pensando en las cosas del cielo? Y etcétera, etcétera. Entonces, puede dejar ciertas lagunas ahí. Pero nuestro Dios tiene para todo, miren. Les voy a pedir, por favor, a los jóvenes que están atrás en la media, si me pueden poner, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, ¿me lo puedes poner en Reina Valera, por favor? Filipenses 4, 8. Muy bien. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Y entonces, bueno, ya aquí empieza a tener un poco de sentido más práctico lo que Dios nos está llamando a hacer. Recuerde usted la semana pasada, hablamos ampliamente acerca del pensamiento y un poco algunos aspectos teóricos del pensamiento y todo. Y bueno, cuando se concluye con cosas como esta, como que primero busquemos el reino de los cielos y su justicia y todas las demás cosas el Señor las añadirá. Cuando vemos que Colosenses nos dice, Pablo el apóstol nos dice que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, pues de pronto necesitamos tener un poco más de piso para vivir aquí, pues aquí vivimos, ¿verdad? Es verdad que nuestra esperanza está en los cielos, pero resulta que vivimos aquí en la tierra. Y entonces, hermanos, también la palabra tiene mucha instrucción y como dice este mensaje a los filipenses, piense en todo lo que es bueno. Pero también así, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo agradable, pues ahorita, por ejemplo, me dije, estoy triste porque perdieron los Rayados. No, pues eso no, ¿qué es qué? Amados hermanos, ni bueno ni malo, ¿verdad? Está bien, es una, digamos, es una distracción, un deporte, algo. Pues, pero cada quien tiene su impresión de lo que puede ser bueno. A lo mejor a alguien le parece buenísimo que ganen los Rayados. Imagínense. Entonces, pero en cambio, hay cosas que son muy prácticas de las cuales, sobre las cuales podemos desarrollar pensamiento, reflexión detenida, meditación profunda, darle vueltas al asunto, digamos rumiar el pensamiento en ello. y que son de orden muy práctico. Y hoy voy a hablar con ustedes acerca de cosas sumamente prácticas, sumamente prácticas. Y mire, para eso no hay como la sabiduría que se vierte en el libro de Proverbios. Entonces vamos a ver algunos pasajes de Proverbios. En el capítulo 1, ahora sí en Nueva Traducción Viviente, si me hace favor. En el capítulo 1 de Proverbios, verso 1, dice, primero aclara, ¿verdad?, de dónde viene esto. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Bueno, Salomón, si usted recuerda, está escrito como el hombre más sabio que ha existido en la tierra porque le pidió a Dios sabiduría. Y Dios le concedió abundancia de sabiduría. Que, por cierto, hay que tener cierta capacidad para diferenciar entre sabiduría, entre inteligencia y entre astucia, porque no es lo mismo, amados hermanos. Entonces, digamos que un hombre astuto es un listillo de esos abusados, uno que se quiere pasar de listo, ¿verdad? Que personalmente siempre busca que las cosas le convengan a él. Digamos que es un egoísta, aprovechado, oportunista. Y no queremos ser astutos, mire. Astutos no. Las personas inteligentes, digamos que son personas que son capaces de resolver problemas. De hecho, en eso consiste la inteligencia, en resolver problemas, pueden ser simples o complejos, con conocimientos que uno tiene o con creatividad. Y las personas inteligentes pueden resolver problemas. De hecho, nosotros somos más inteligentes que todos los demás animales. Los animales tienen cierto grado de inteligencia, mire, resuelven sus problemas. Pero como el hombre, ninguno. El hombre y la mujer me refiero, ¿no? Como los humanos. No hay ser tan inteligente como el humano. Y pues a veces se pueden resolver muchas cosas y con eficiencia además, sea que tengamos preparación académica o no. Podemos ser inteligentes sin preparación académica. Funciona mejor la inteligencia con preparación académica. Pero todavía pueden tomar malas decisiones siendo muy inteligentes. ¿Saben que yo tenía un compañero que era un médico al que yo admiraba mucho por su labor? Pero poco a poco, pues no sé qué pasó en su vida y de repente empezó a tomar malas decisiones en su vida que llevaron su matrimonio al desastre. Y luego, pues en su desempeño profesional, la verdad es que subió a un nivel altísimo, pero como no se lo reconocían bien porque estábamos en este pueblito, entonces empezó a entrar amargura en su corazón y poco a poco se empezó a poner muy amargado. Ya después hasta le sacaba la vuelta a hablar con él porque empezaba a platicar con él y empezaba a derrochar, a destilar gotas de amargura. Y yo decía, pero ¿por qué este hombre es tan inteligente, tan brillante, tan capaz, tan reconocido? Internacionalmente era reconocido, mire. Pero estaba muy amargado. Entonces, no es suficiente la inteligencia. La astucia no sirve para nada, la verdad. Más que para conseguir cosas así medias egoístas. Pero sabiduría. Sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Bueno, aquí está diciendo que estos proverbios de Salomón, hijo de David, el rey, dice que tienen un propósito. Y nosotros en el verso 2 dice: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito, el propósito de los proverbios, es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa. Mira, una vida terrenal. Está bien, ya sabemos que nuestro corazón debe estar en las cosas celestiales. Pero, amados hermanos, tenemos que vivir aquí. Hay que trabajar, hay que hacer cosas. A veces algunos están casados y tienen que, pues, conducir una familia y a los hijos, etcétera, etcétera, los gastos. Usted sabe de qué le estoy hablando. Pero el propósito de los proverbios es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa. Ayudarnos a hacer lo que es correcto. ¿Recuerda usted? El mensaje del Señor es: hagan lo correcto. La semana pasada vimos eso: hagan lo correcto, hagan lo correcto, hagan lo correcto. Y alguien puede decir: ¿y qué es lo correcto? Bueno, vamos a hacer cosas prácticas sobre lo correcto. Estos proverbios nos ayudan a hacer lo correcto, lo justo, lo imparcial. Estos proverbios nos dan inteligencia al que se considera ingenuo. Alguien puede decir: es que la verdad a mí no se me ocurre nada bueno que hacer. Bueno, pero lean los proverbios y pónganse a hacerlos. A veces uno piensa que no tiene suficiente capacidad. Bueno, mire, Nos dan inteligencia cuando estamos así. Nos dan conocimiento. Nos enseñan a discernir, especialmente a los jóvenes. ¿Por qué? A fin de cuentas, ¿sabe qué pasa? Que la sabiduría se alcanza con la edad. A punta de trancazos acabamos siendo sabios cuando estamos viejos. Pero los jóvenes necesitan, digamos, un avance, ¿no? Y poder tener a nuestro alcance esta información que ya está digerida, digamos, está aprobada por Dios. Dice, esto es sabiduría. Aplícalo en tu vida. Aplícalo en tu vida. En el verso 7, enseña de dónde parte toda sabiduría. Digamos que la base de la pirámide de la sabiduría, el fundamento de la sabiduría, el principio de la sabiduría, lo que sustenta toda sabiduría es el temor de Dios. Todos sabemos eso, lo hemos oído. ¿Pero qué es el temor de Dios, amado hermano? ¿Qué es eso del temor de Dios? ¿Que si se me aparece Dios voy a tener miedo? No. Mire, lo que quiere decir es que sabemos que si no obedecemos al Señor en sus mandatos, tenemos consecuencias que pagar y son caras. Ya lo vimos. La semana pasada hablamos un montón sobre, por ejemplo, un solo mandato que le dio el Señor a la primera pareja. A la primera pareja le costó la vida y la maldición en la tierra para todos nosotros. Oiga, qué consecuencias tan graves, ¿no? Entonces, estando así las cosas, el principio de la sabiduría es, Señor, tú siempre tienes razón. Así es que voy a obedecerte mejor. Y bueno, en el versículo 8 dice, refiriéndose a los jóvenes, se empieza por los jóvenes, ¿verdad? Se empieza por los pequeños, por los jovencitos, como decía Lalito ahorita, jovencitos, jovencitos, chavitos, pues. Y entonces, en un tono así bien paternal, Dios a través de Salomón dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. Entonces el mensaje para el joven, mire qué simple sabiduría para un joven. No sé muchas cosas, bueno, ponle atención a tu papá. Ponle atención cuando tu papá te está corrigiendo. No descuides la instrucción de tu madre. No descuides la instrucción de tu madre. Y sabe que a veces las instrucciones de las mamás parecen muy simples, pero en el transcurso de la semana me la pasé viendo puros niños con tos. Saben, ¿verdad? Que hay tos, ¿verdad? Entonces, bueno, la semana estuvo difícil, media lluviosa, media fría, y entonces llegó la niña ahí cuando le dolía la cabeza, que le dolía la garganta, y le dije, ¿y te has cuidado? ¿Te has cuidado? Y era una niña grandecita, ¿no? Y la señora dice, le dije, doctor, pero mire, sin zapatos, tomando agua, quería helado. Bueno, no se preocupe, ahorita le vamos a poner unas 3 inyecciones. Y entonces, así, ¿no? ¿Y qué cree? Que si de verdad sí estaba mala y sí se la mandé. Entonces, si hubiera tomado en cuenta la instrucción de su mamá, ¿verdad? No, pero es que está fácil, amarro, mire qué fácil para los jovencitos. Está, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Oiga, amado hermano, yo me acuerdo que ya tenía como unos 40 años y mi mamá me decía, no se te olvide el suéter. Y pues así son las mamás. Siempre seguimos siendo niños para nuestras mamás y nos cuidan. En el capítulo 3 del mismo Proverbios, hay otro pasaje que hemos visto aquí muchas veces. Mire, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. 3:5. Proverbios, capítulo 3, verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Mire, voy a comparar el cruce de un río para que nos podamos dar cuenta cómo es que se puede diferenciar entre una persona astuta, una persona inteligente y una persona sabia. Por ejemplo, si uno se encuentra un obstáculo para ir a otro lado con un río, digamos que quizás la persona inteligente se las va a ingeniar para cómo cruzar. Quizás se le ocurra hacerse un bote, subirse a un tronco y remar, o tratar de pasar por encima de las piedritas, y si está muy hondo, pues, o muy largo, quizás se le ocurra crear un puente, pero de alguna manera va a resolver el problema, porque en eso consiste, en resolver la dificultad. Y si quiero pasar al otro lado, necesito inventar a ver cómo. El astuto, ese le va a sacar provecho a alguien que pase por ahí, lo va a convencer de que le preste la lancha y lo va a dejar hasta sin lancha. Y adiós. Es de la gente astuta, los vivos, los que se aprovechan de uno, los que le ven a uno la cara. Y sí logran sus objetivos, pero generalmente como son objetivos muy egoístas, después se los cobra. Se lo cobra la vida y los que lo vuelven a ver, híjole, qué terrible. ¿Sabe que en una ocasión nosotros teníamos muy poco tiempo llegando aquí a Victoria, muy poquito tiempo? Y no, lo único que no teníamos era dinero. Entonces andábamos tratando de buscar una casita donde vivir y cómo comprar. Y había unas microcasas de una sola recámara con un microbaño. Y bueno, alguien nos ofreció ahí que si queríamos participar en un sorteo, iban a ayudarnos. ¿Sé qué? Claro, le estaba organizando una astuta. Y entonces, total que había que dar un adelanto de tanto mil pesos. Y yo le calculé, dije, aquí no vamos a caber ni siquiera parados. Entonces, también me quise pasar de astuto y entonces encargué dos, ¿verdad? Y di el adelanto para las dos casitas. Y dije, pues le hago un hoyo en medio y hago más grande la casa, a fin que compartían el mismo ladrillo. Y bueno, hicimos eso, los dos astutos. Y lo único que pasó fue que fue un mega fraude tremendo. Muchísima gente la tracalearon con eso y no hubo nada de casitas para nadie. Y cuando me enteré que había sido todo un fraude, dije, eso me pasa por... No le puedo repetir aquí. Por andar confiando en la gente, digamos. Pero ¿sabe una cosa que pasó? Mucha gente se enojó con esta persona, mucho, porque defraudó a mucha gente, mucha. Y unos dos o tres años después, me enteré que esta persona estaba internada en el hospital con un cáncer terminal. Y claro que yo no me alegré para nada, porque aunque alegan uno cosas, no se puede uno alegrar de eso, hermano. Y más vale que no nos alegremos, mire. Pero me dio un poco de sorpresa, dije, wow, no cabe duda que hay justicia. Pero ¿sabe lo más terrible de todo? Que personas defraudadas y que todavía guardaban el rencor y el malestar de lo que le hicieron, ahí a la cama iban, anunciando que iban de visita y le decían cosas bien feas. ¡Qué bueno que te pasó! ¡Wow! ¿Se imagina estar enfermo así, en ese estado, y que venga la gente a decirle cosas? ¡Qué terrible, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque eso, la astucia se paga, mire. La inteligencia, uno podría decir, bueno, aquí me la voy a organizar y voy a hacer un puente y voy a pasar por acá o construyo mi lancha y paso. Pero la persona sabia, ¿qué pasa con la persona sabia que se encuentra, digamos, con un río? En primer lugar, si es sabio y tiene temor de Dios y sigue este consejo que dice aquí, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento, sino busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Lo primero que va a hacer es considerar si Dios lo está deteniendo para no seguir adelante y pensará, quizás hasta aquí debo llegar. O si tiene una dirección muy clara, porque ya oró y sabe, el Señor lo está llevando, ve a aquel lado y se encuentra con un río, entonces será mejor que le pregunte al Señor qué hacer. Porque a veces tiene Dios cosas sobrenaturales de cómo resolver eso. Fíjese que pasó una cuestión cuando, bueno, ustedes recuerdan la historia cuando el pueblo de Israel, por dirección de Dios, bajo su mano protectora, se enfrentó con un mar. Y entonces, bueno, tenía todos los enemigos atrás y era un gran conflicto. ¿Cómo se construye un puente rápidamente para 1 millón de personas para cruzar el mar? Bueno, lo que ellos hicieron fue orar, ¿verdad? Moisés fue con el Señor y el Señor abrió el mar. ¡Wow! ¡Qué sobrenatural! Bueno, eso es cuando uno no confía en su prudencia y cuando busca la dirección de Dios y el poder de Dios se hace manifiesto. Lo mismo pasó cuando Josué, a punto de entrar a la tierra prometida, esperó, había un río por medio, el río Jordán. Y entonces, en lugar de aplicar inteligencia, en lugar de aplicar astucia, fue y consultó con el Señor. Y el Señor le fue dando los pasos precisos de lo que había que hacer. Mire, que pase primero a los sacerdotes, que se paren en medio con mi presencia el arca y yo me encargo. Y cuando hicieron eso, el río Jordán detuvo su flujo y el pueblo pasó. Y cuando pasó todo el pueblo sin agua, entonces le dijo al Señor a Josué que se quitaron los sacerdotes y el flujo volvió. ¡Wow! Entonces, consideremos, cuando tenemos un obstáculo delante del Señor, ¿qué hacer? Porque la sabiduría no es rápido, mire. ¿Sabe que sabiduría no son resoluciones rápidas? Son resoluciones consideradas bajo la dirección de Dios. Esto es sabiduría. Ahora, ellos en realidad tenían que pasar al otro lado para pelear. Iban a tomar la tierra de la promesa. Y entonces, cuando uno está pensando en que vas a luchar, pues quizás al hombre inteligente se le ocurre empezar a diseñar estrategias, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasó? Que ellos consultaron con el Señor y el Señor les dio una instrucción a Josué que está completamente chocando con el sentido humano, el sentido común, humano. Le dijo, ok, ahora lo que van a hacer es que se van a circuncidar todos los varones. ¿Qué? ¿Te imaginas eso? Vas a cortar a todos los soldados para que les duela mucho y se van a tener que estar quietos. Ajá, no había anestesia y no había analgésicos, deja de decirte. Entonces, dolor. Y no se cura el otro día, duele días. Así es que eso parecía una muy mala estrategia, hermano. Porque tenían al enemigo enfrente y ellos estaban en una situación sumamente vulnerable. Pero cuando uno le cree a Dios, sabe que Él tiene el control de todo. Me impresiona mucho pensar en ese relato. Porque ¿por qué no se movieron? ¿Sabe por qué no se movieron los enemigos que estaban en Jericó? Porque Dios había puesto pánico en ellos. Había puesto temor de Dios. Y ese temor de Dios no se puede superar con ninguna clase de valentía. Entonces lo hicieron. Por eso es tan importante el temor del Señor. Busca al Señor en tus caminos y Él endereza las veredas. Uno dice, vamos a atacar. No, vas a circuncidar. Había que limpiar el corazón. Había que confiar en Dios. Eso era, mire, ponerse en la rayita y decir, ¿en serio nos vamos a parar aquí? ¿Cortados en frente de los enemigos? Sí, así. Y cuando sanaron, entonces Dios le dijo, ok, ahora van a dar vueltas tocando la trompeta alrededor de la... ¡Qué estrategias! 7 días tocando la trompeta y dar vueltas, una vez al día, tocar la trompeta y dar vueltas alrededor. Y yo pienso, ¿qué fue lo que detuvo a este gran ejército de atacar a estos que andaban ahí tocando su trompeta alrededor? El temor de Dios. O sea, Dios está mostrando su soberanía, su soberanía. Y al final dice, ahora sí, la gran estrategia, ahora griten todos para que se caigan las murallas. ¿A quién se le hubiera ocurrido? A nadie, mire. Esa es la gran diferencia entre inteligencia, sabiduría, temor de Dios y astucia. Al astuto no se hubiera ocurrido, más que quién sabe qué. Entonces, confiemos en el Señor, no dependamos de nuestro propio entendimiento, le damos gracias a Dios que tenemos entendimiento. Pero podemos buscar su voluntad en todo lo que hacemos y Él nos muestra el camino por el cual caminar. En el verso 9 va a tocar un punto delicado. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Mire, aunque hay un abuso en esto, ya lo platicamos en alguna ocasión anterior, en realidad lo que está diciendo es que ¿dónde está nuestra confianza? Porque sabe que el dinero le genera a uno una gran confianza a veces. Si tiene uno dinero, se empieza a confiar. Primero anhela el dinero y luego cuando lo tiene se empieza a confiar en ello. Y entonces, para que no caigamos en esa treta de nuestro corazón a lo cual somos sumamente susceptibles, Dios tiene una palabra de precaución. Esto yo lo entendí realmente muy, muy inmediatamente que llegué a la iglesia, a Cristo, hace casi 40 años. En cuanto escuché esto de que tenía que poner mi confianza en Dios y no en el dinero, lo empezamos a hacer y no teníamos dinero. Pero de lo poco que teníamos, siempre, siempre, siempre lo primero que hicimos fue separar nuestro diezmo. Ahora mire, la verdad es que hay mucho que alegar en esto. Ahorita hay muchas cosas que dicen, es que en el Nuevo Testamento ya no es del diezmo y que el Nuevo Testamento no andamos bajo la ley y que el diezmo es de la ley y no sé qué. Pero, amado hermano, a ver, vamos a quitar toda la basura, digamos, teológica. ¿Qué es lo que Dios está buscando de nosotros? Nuestro corazón, mire, nuestra confianza. Y ahí es un punto que duele mucho, mire. Esa confianza de saber que sí, que tengo poco, Pero si me desprendo de una parte de ese poco y se lo ofrezco a mi Dios. Alguien dice, pero es que hacen no sé qué tanta cosa. Pero no me importó, mire, ¿sabe qué? A mí no me importó qué hacían con ella. Yo no se lo estaba dando a alguien en particular. Yo estaba honrando a Dios con eso. ¿Y sabe quién conoce las intenciones del corazón? Dios. Uno de repente quiere hacer esos negocios turbios, astutos, ¿verdad? De los cuales también se aprovechan otros astutos. Usted, hermano, métale que le van a dar el doble, el quíntuple, las 100 veces lo más. Y ahí están los otros cayendo, ¿verdad? Pero ¿por qué la gente cae en esas argucias? ¿Sabe por qué? Porque buenos de ambiciosos que somos. Por eso nos agarran, por ambiciosos. ¿Para qué quiere que ustedes 10 y le den 100? Pues por ambicioso. Entonces doy 100 y me van a caer 10 mil, o empiece cuentas, ¿verdad? No hay que ser ambicioso, ¿sabe? Es honrar al Señor, no hacer ganancias. De eso se trata, de honrar al Señor. Y entonces me quité de toda la demás esta argumentación doctrinal y una cosa sabía: de lo poco que ganaba, honraba al Señor con mis primeros frutos. Y eso hicimos siempre. Lo único que comprobé a través de estos casi 40 años de estar en Cristo es que Él es fiel y ciertamente le ha llenado mis graneros y mis tinajas se desbordan. Y le doy tantas gracias a Dios que me bendice. Eso sí sé. En el verso 11 dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, no te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite, a su hijo consentido, a su hijo preferido. Lo que está diciendo, amados hermanos, es que de pronto en nuestro trayecto hay disciplinas de Dios. Hay cosas en las que no hemos entendido, hay cosas en las que necesitamos corrección, hay cosas en las que necesitamos corrección. ¿Y sabe qué? Qué bueno que Dios nos corrige. Entonces, eventualmente, esta actitud de cuando la cosa no está saliendo como esperaríamos, ¿por qué no levantamos los ojos, como dice ahí Colosenses, al cielo? Y le decimos: Señor, estoy en corrección. Esto que está pasando en mi vida, que me gustaría tener, pero no tengo, ¿será algo que tú me estás corrigiendo? ¿Estás quitando de mi corazón cosas a las que estoy, digamos, adherido y que me impiden una comunión contigo libre, fresca, profunda? Y a lo mejor el Señor nos dice: sí. Qué bueno, Señor, gracias. Y aprenda a darle gracias, amado hermano, en los tiempos de corrección del Señor, porque es un Padre bueno. Mire, Dios es bueno. Esto es que esa es una premisa que nunca debemos olvidar. Dios es bueno. Y cuando nos da cosas que nos están quizá molestando, Dios sigue siendo bueno. Y esto yo lo veo mucho ahora con mis nietos, ¿verdad? Porque de pronto, pues, les llaman la atención y lo que sea, pero yo puedo ver la intención de sus papás al corregirles. Y ellos de repente, bueno, ya nosotros somos los abuelos, entonces vienen y se refugian acá, pero ¿qué cree? Que se topan con pared. Porque yo le digo, el otro día platiqué con mi nietita, es que mira, hijita, todo lo que dice tu mami, todo lo que te está haciendo tu mami, te lo está haciendo por tu bien. Yo la regañé por las mismas cosas, mira cómo ha mejorado, mira tu casa siempre limpia, mira esto, mira aquello, pues te está diciendo por tu bien. O debes dejar la ropa tirada. ¿Sí la debes dejar tirada? Pues ya ves. Nada más que los abuelos regañamos de otra manera, ¿verdad? Con sabiduría. Cuando somos papás, regañamos con desesperación. Cuando somos papás, regañamos cuando ya estamos hartos, cuando ya perdimos la paciencia. Pero los abuelos, como ella se va a ir a su casa y yo no tengo que regañar, le puedo decir: hijita, tu mamá tiene razón, tu papá tiene razón, usted te está regañando por tu bien. Y le puedo decir en otro tono que me hubiera gustado decírselo a mis hijos, pero pues como era joven. En el capítulo 5 de Proverbios, en el verso 15, mire, estoy tocando muchos temas, en realidad sobre cada uno de ellos se puede profundizar una barbaridad, podría ser una predicación de cada uno, pero solamente son pequeños ejemplos para que veamos cómo la palabra tiene enseñanza práctica para el día a día, para lo que tenemos que resolver en nuestra vida cada día. En el verso 15 del capítulo 5 de Proverbios va a tocar un tema delicado, amado hermano. Y miren, voy a tocarlo ahorita, pero en realidad los asuntos del matrimonio no son tan simples y por eso creo que el Señor nos regaló la herramienta del curso de matrimonios. Para tratar el asunto de los matrimonios lleva muchas, muchas sesiones. Entonces, si usted nunca ha tomado el curso de matrimonios y tiene un matrimonio bueno, le sugiero que lo tome, va a estar mejor. Si usted nunca ha tomado el curso de matrimonios y tiene un matrimonio malo, yo le aseguro que el Señor lo puede enderezar. Y si tiene un desastre de matrimonio y ustedes tienen realmente temor del Señor y quieren hacer su voluntad, su matrimonio se va a arreglar. Eso se lo digo, pero categorísimamente. Mire, ¿sabe qué? Cuando nosotros llegamos al Señor porque estábamos en una crisis matrimonial, bueno, nuestro matrimonio estaba hecho polvo. Y la verdad es que yo no hallaba cómo componerlo. No hallaba cómo componerlo, pero sí quería componerlo, pero no hallaba cómo. Entonces fuimos con nuestros amigos. Usted sabe, los amigos, cada quien le aconseja lo que sea. Y como yo era un experto actor de teatro, planteaba la cosa que yo, pobrecito de mí, y mi esposa, qué bárbara, ¿verdad? Entonces toda la gente me daba razón. Y todos mis amigos me aconsejaban. ¿Qué me aconsejaban? Divórciate, mándala a volar. ¿Qué haces aguantando? Divórciate. Pero no quería divorciarme realmente, lo que quería era componerlo y no sabía cómo. Entonces fuimos con el psiquiatra y el psiquiatra fue a escarbar el lodo viejo, ese como el charco que está ahí, que se ve el agua clara pero te metes a danzar y se queda todo lo de acero. Y entonces dije, uy, ahora estuvo peor, ahora no veo nada, entonces mejor ya no fui. Y mi esposa también fue y también le fue igual. Entonces luego fui con el sacerdote, un amigo que teníamos que era cura. Y entonces le platiqué toda la cosa y me dijo, la hermana anda mal, si quieres buscamos la anulación de tu matrimonio. No, de verdad, se lo estoy diciendo delante de Dios, de verdad. Y dije, si no, quiero divorciarlo, quiero descomponerlo. Y bueno, no sé cómo, por gracia de Dios, más bien sí sé, me encontré con un amigo que conocía la palabra, pero tremendo. Y entonces cuando fui, me empezó a escuchar, con mucha sabiduría me escuchó y me dijo, ¿y qué quieres? Le dije, pues yo quiero arreglarlo, ok. Y luego, pues es que no se puede. Me dijo, mira, ¿sabes el método científico? Ah, mire, por ahí me tenía que pegar. Le dije, pues sí. Muy bien, el método científico dice que tú no puedes romper una tesis, desechar una tesis, si primero no pruebas la hipótesis. Entonces, te voy a plantear algo. La Escritura dice que si tú haces esto y tu esposa hace eso, el matrimonio se arregla. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un experimento de 2 meses, me dijo. Tú vas a hacer lo que dice la Escritura para tu vida, tu esposa va a hacer lo que dice la Escritura para su vida, y si en 2 meses no se arregla tu matrimonio, vienes enfrente de mí y quemas una Biblia. ¡Ah, qué desafío tan bueno era eso! Y entonces dije, sí, voy a hacer eso. Y solamente me dijo unas pocas cosas que tenía que hacer, unas pocas cosas. Por ejemplo, ¿cuál era la primera? La primera, tienes que entregarle tu vida al Señor Jesucristo. ¿Ok? Y ser salvo, porque tienes una naturaleza pecaminosa, estás perdido, no entiendes nada de Dios. Y mira, sí, pero oiga, ¿de qué tamaño estaban las decisiones? La segunda, a ver, todos tus rollitos que traes por ahí, mira, córtale, tira toda la basura. Y la tercera,
y la cuarta,
y la quinta, se anda medio acabando la pila, ¿verdad? ¿Y sabe qué, hermano? En 15 días nuestro matrimonio era otro. Por eso le estoy diciendo. No creo que se lo estoy diciendo de nada más. Era otro. Entonces, en el verso 15 de Proverbios 5, dice, bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramas por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con alguien más? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Mire, son unos pocos versículos, pero sabe que aquí hay. Ah, mire, cuántas cosas. Cuántas cosas. Empezando por no tires tus manantiales antes de casarte. Guárdalos para tu esposa. Sí, la que está pescando, ¿verdad? Guárdalos para tu esposa. Y bueno, muchos de nosotros conocimos al Señor ya grandes, después de muchos errores. De todas maneras, como decía el canto que estábamos cantando hace rato, Dios es bueno y a pesar de nuestros errores, Él nos sigue amando y nos va enseñando. Bueno, ya la regamos, pero no tenemos que irla regando, ¿ya? Ya la regamos y el Señor nos da otra oportunidad. Y tenemos que irla regando, ¿no, verdad? Podemos no regarla. Entonces, aquí está la palabra. Y entonces hay una invitación a que los hombres busquemos que nuestra esposa sea la fuente de bendición para nosotros. Mire, fíjese eso. Es que es una frase que contiene mucho. Esa es una frase para un hombre, porque dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Y no está diciendo allí que uno se busque una señora que le haga eso, sino que uno busque cómo sea eso, que uno promueva eso. ¿Cómo me necesito alimentar del Señor? ¿Cómo necesito llenarme del Señor para llevar esa presencia a mi casa de tal manera que se contagie mi mujer y acabe siendo una bendición para mí? Está bueno, mira. Buena labor, fuerte, profunda, mucho que pensar en ello, amado hermano. Ahora, en el capítulo 14 de Proverbios, verso 1, hay un elemento complementario que también es importante. ¿Me lo puedes poner, por favor? Proverbios 14, 1. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia, que es lo contrario de sabiduría, es necio. La mujer necia destruye su casa con sus propias manos. Está fuerte, ¿verdad? Así es que es un asunto de dos, mire. Aquí estamos hablando de adultos, y estamos hablando de responsabilidad delante de Dios. Y estamos hablando que se necesita que la pareja tenga temor de Dios para que juntos edifiquemos el hogar que Dios quiere que edifiquemos. Y hay mucho más que podría decir, pero solamente imagínese, hasta para los asuntos de los desarreglos en el matrimonio, hay abundancia en la palabra, hermano. Cosas prácticas. Ponte a orar y busca cómo es que tu esposa va a ser tu deleite. Y a la esposa, no estés de peleonera. Porque otro proverbio dice, más vale vivir en el terrado de una casa que en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. O sea, es horrible estar viviendo con una mujer que está peleando, mire. Uno tiene demasiados conflictos en el trabajo y asuntos pendientes y responsabilidades como para llegar a la casa a encontrar un león. No, en serio, le estoy diciendo de verdad. El tono del hogar lo pone la señora. Y no porque diga, ¡ay, sí, machista! ¡No, que así dice la palabra! Porque la mujer es muy sensible y los hombres no. Así es que necesita la mujer poner el tono sensible en su casa. La blanda respuesta calma la ira. Entonces un hombre puede llegar todo enojado. ¿Saben que yo conozco una pareja que el hombre, un excelente médico, tremendo, médico de gente muy famosa, políticos, artistas y todo, tenía un genio el viejo horrible? No, en serio, así de plano, subido. Pero llegaba a su casa con su genio y la esposa le decía, ¡ay, mi amor, ya llegaste! ¿Verdad que sí, cierto? Y el viejo, sí, mi amorcito, no debes, pues ahorita te lo consigo. Y yo no podía creer eso. Oiga. Pues esta señora, ¿de dónde le sale mi amorcito con este gruñetas? Y ¿sabe qué? El hombre se iba calmando. Es que estaba muy presionado. En realidad, él no quería ser así. Pero su esposa realmente era un deleite para él. Lo ponía calmado. Siéntate, ahorita te sirvo algo. ¿Quieres algo que te sirva? ¿Una copita quieres? No conocían al Señor. Y entonces, te sirvo algo. ¿Quieres una copita mientras que te sirvo tu cenita? Y el viejo, pues, ¿en serio? O sea, mire, oiga, es que, ¿qué? Amado hermano, qué sabiduría de Dios, ¿no? La blanda respuesta calma la ira. Y la mujer sabia edifica su casa. Y eso se edifica, es poner ladrillos, ¿sabes? Muy bien, vamos a salir de ahí. Capítulo 6, verso 1, Proverbios. Hijo mío, finanzas, amado hermano, ese es otro tema, mire. Finanzas, todo el mundo está preocupado por el dinero. Entonces, bueno, ya vimos que el Señor es el que bendice nuestra cartera, pero aquí dice, hijo mío, si has salido por fiador, por la deuda de un amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora, mire, mire cómo dice la escritura. Bueno, ya saliste de fiador. Oye, es que fíjate, échame la mano, hermano, necesito que firmes ahí. Y ahí va uno. Y le firma. Ya nos pasó con alguien. Y que le firmó para ayudar. Pues es que pobrecita, pero es que me dijo que se le firmaba y que le firma. Y luego, claro que no pagó. ¿Y quién cree que se quedó con toda la pelota? Bueno, no le voy a decir más para que no tenga manera de saber quién fue. Lo único que le voy a decir es que lo que la recomendación es, ahora trágate tu orgullo y ve y suplícale a tu amigo que borre tu nombre. Aparte, no postergues el asunto, hazlo enseguida. Es más, no descanses hasta que lo hayas realizado. Es decir, ve y arregla ese asunto ahorita. Mire que Dios qué práctico, ¿eh? No mañana, no pasado mañana. Es más, diría la escritura, no te metas a eso. A menos que usted esté dispuesto a perder la deuda. Digo, perder el dinero para pagar esa deuda. Si está dispuesto a hacerlo, ah, bueno, pues entonces. Que le vaya muy bien. Luego no se enoje. Pero, ¿qué práctica enseñanza, no? No salgas por fiador. No salgas por fiador. Y si es fiador, vaya y arregle el asunto ahorita. Ahorita. Luego, otro tópico. Necesitamos, amado hermano, pagar las cuentas. Necesitamos tener un ingreso. Necesitamos ser mayordomos de nuestras finanzas. Mire, mayordomos de nuestras finanzas. Desde luego hay que trabajar. Y miren, capítulo 6, verso 6. Tú, bueno, le voy a quitar el holgazán, porque si no va a parecer como que yo le estoy diciendo así. A ver, aprende una lección de las hormigas. Digamos, todos, aprendamos la lección de las hormigas. 6-6, ¿verdad? Aprendamos la lección de las hormigas. ¿Y qué es la lección de las hormigas? Dice, aprende lo que hacen y hazte sabio. Mira, ellas no tienen un príncipe, ni tienen gobernador, ni tienen líder que las haga trabajar. Las hormigas trabajan porque saben que hay que trabajar. Lo traen en su instinto. Se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno, porque en el invierno no hay. Pero tú, amado hermano, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Es decir, ¿cuándo no te vas a dar cuenta? Es que ya es que abrir los ojos. A veces uno piensa, bueno, un poco más de una breve siesta, un poco más cruzado de brazos. Y mire, no necesariamente quiere decir de trabajar, ¿sabe qué? ¿Cuál es el invierno de nosotros, amados hermanos? ¿Sabe cuál es el invierno de nosotros? No estamos en invierno ahorita, mira. El invierno de nosotros es la vejez, cuando ya no puede uno trabajar, cuando ya se le acabaron las fuerzas. Y a mí me impresiona cómo la gente es tan falta de vista, tan corta de vista para no ahorrar para el futuro. Como que si le fueran a seguir entrando los caudales de dinero toda la vida. Y ¿sabe qué? Así no es. Uno tiene que ir ahorrando cuando está joven, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, un peso, pero tiene que ahorrar. Siempre tiene que ahorrar. Y si dice, no, no puedo ahorrar, hay alguna cosa que quitar, porque el ahorro debe estar dentro de las prioridades de la mayordomía financiera. Algo hay que quitar, pero hay que ahorrar, porque si no, después se va a convertir usted en una carga para otro. Mire, alguien va a tener que pagar sus gastos. ¿Sabe qué? Se fue muy injusto. Todo porque uno no previno eso. Hay que trabajar, porque es la única manera de generar ingresos, y hay que ahorrar. ¿Y qué es eso de que un poco más y un poco más? ¿Sabe qué? A veces nos la pasamos gastando en cosas que la verdad no debemos de gastar. Yo recuerdo una ocasión que Le había pedido, estaba jovencísimo, recién casado, y le pedí a mi papá dinero para que me comprara una casa. Y me dijo, ¿y cuánto cuesta? Le dije, pues tanto. ¿Y ya lo tienes? Le dije, no, pues lo tengo, por eso te estoy hablando. Y me dijo, ¿cuántos años tienes? Fíjese qué sabio mi papá. ¿Cuántos años tienes? Le dije, 28. Uy, no, me dijo. ¿Tienes mucho tiempo para esforzarte y comprar tu casa con tu dinero para que después te sientas completamente satisfecho con tu esfuerzo? Y que le cuelgo. Amado hermano, pasó el tiempo. Finalmente, gracias a Dios, gracias a Dios. Y bueno, también la bendición que tenemos a veces, ciertos beneficios en el trabajo, lo que sea, pudimos dar el enganche para nuestra casa y al paso de los años pudimos pagar la casa, gracias a Dios. Y una casa modesta. Mire, ¿sabe qué, amado hermano? Uno tiene que ajustarse a su nivel de vida. Déjeme darle esa frase. Uno tiene que vivir dentro de su nivel de vida. Usted no puede vivir en un palacio si no es rey. Ni yo tampoco. O sea, uno no puede aspirar a un palacio si no es un rey. Cada uno de nosotros tiene un nivel de vida. Y si se puede mejorar, qué bueno. Pero ¿para qué meterse en las broncas de deudas gigantescas impagables por vivir fuera de su nivel de vida? ¿O para qué, si está pagando una casa modesta? Ayer pasé por una propiedad y vi una casita pequeña, modesta, con un Mercedes-Benz en la cochera. Y dije, cuesta más el Mercedes-Benz que la casa. O sea, ese es el tipo de cosas que en donde de repente no tenemos nada de sabiduría. Oiga, un carro siempre se deprecia. O sea, ¿para qué comprar eso? Se expone. El seguro está enormemente caro. Y si le pegan, o sea, tantas cosas, ¿verdad? No necesitamos un Mercedes-Benz si tenemos una mini casa. No necesitamos eso. Y entonces, amado hermano, ubicándonos, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es nuestro nivel? ¿Cuál es mi nivel de ingresos? Y dentro de esos ingresos tengo que vivir y estar contento. Y aspirar a más, sí. Esforzarme más, sí. Sin ambición en el corazón. Simplemente esforzándome. Y un poco más adelante, cuando ya había comprado mi casa y había pagado mi carro, ya estaba yo obviamente más grande, una plática que tuve con mi papá, que vino de visita, me dijo, oye, qué bien, me da tanto gusto, me siento tan orgulloso de ti que ya compraste tu casa con tu esfuerzo y has pagado tu vehículo. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Qué vas a hacer? Y le dije, fíjate que estoy pensando comprarme una computadora. Y se me quedó y me dijo, ¿para qué quieres una computadora? ¿Tienes una? Sí, pero está más padre en no sé qué. Y ya sabe, bueno, sus resoluciones. Y me dijo, no, tú no puedes hacer eso. Y dije, ¿por qué no? Me dijo, ¿por qué? Tu dinero no es tuyo. Ah, no, le dije, ¿entonces quién es? ¿Y sabe qué me dijo? Ese es el patrimonio de tu familia. Fíjese, ese es el patrimonio de tu familia. Y tú no puedes consumir del patrimonio de tu familia. Porque si te mueres, ¿dónde lo vas a dejar? ¡Wow! Total, que puro coscorrón con mi papá. Pero mira, amado hermano, yo le agradezco mucho porque me hizo un hombre prudente. O sea, me enseñó. Y me enseñó con su ejemplo, ¿sabe? Mi papá murió hace no sé cuántos años. Y mi mamá ha podido sobrevivir con los ahorros que mi papá dejó para ella. ¿Sabe cuánto ponemos nosotros para la ayuda de mi mamá? Y tiene 3 cuidadoras. ¿Sabe cuánto ponemos? Nada. Gracias a la prudencia de mi papá. Y mi papá no era un hombre rico, ¿eh? Mi papá no era rico. Mi papá no era un hombre que tuviera un wow, ¿no? Era disciplinado, prudente, sujeto, un hombre sencillo que supo estar contento con su estilo de vida, con su nivel de vida. Entonces, y no era tacaño, era prudente, era sabio. Y así es, amado hermano, como uno debe dejar a la familia con un respaldo. Así es que aprendamos de las hormigas, porque trabajan también para la colonia. En el verso 11 dice, porque si no nos ponemos a trabajar y a guardar para el invierno, entonces la pobreza te asaltará como bandido y la escasez te atacará como un ladrón armado. Voy a saltar hasta el capítulo 12. Otro asunto. Capítulo 12, verso 15. Verso 12, verso 15. Los necios, o sea, lo contrario a los sabios, creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otro. Lo que está diciendo, aprendamos a escuchar el consejo y lo que está hablando otra persona, mire. ¿Saben qué consistió mi sabiduría con mi papá? En que lo oí, en que aprendí, en que puse atención. Yo no sabía, yo era un joven ingenuo, pero oí su consejo. Porque a veces nos empeñamos en que nosotros tenemos razón. ¿Y sabe qué? Otros puntos de vista aportan muchísimo. En la multitud de consejo hay sabiduría, madre hermana. Oír el punto de vista de otra persona es muy importante. Y luego considerar, pensar y decir, quizá no tengo razón en todo. Con humildad. Creo que esta persona tiene mejor enfoque, etcétera, etcétera. Entonces a veces hay que escuchar a las otras personas. Pero no a todas las personas. Mire, en el capítulo 13, verso 20, dice 13:20. Ajá. Camina con sabios y te harás más sabio. Júntate con necios y te vas a meter en dificultades. Lo que está diciendo es selecciona tus amistades. Porque hay gente que da re malos consejos. Hay unos que ni para qué andar oyendo sus recomendaciones. Si nada más estoy viendo, a ver, ¿qué consejo me puede dar uno que no tiene nada de sabiduría en su economía, nada? Pues no me interesa su consejo, la verdad. Me interesa el consejo de alguien que ha demostrado con hechos que es sabio. Así es que hay muchas áreas en las que podemos escuchar, unos en un área, otras en otra área, otras en otra área. Lo importante es caminar con sabios, porque así nos hacemos más sabios. Y evitar estar juntándonos con gente que no tiene nada de sabiduría, porque lo único que va a hacer es meternos en líos. Y bueno, finalmente me voy a ir a cerrar con un versículo más. Está en el capítulo 16 de Proverbios. Como le digo, mire, hay muchas cosas. Los temas de la vida son tan variados, tan amplios, tan diversos que, pues, no alcanzan las predicaciones para eso, pero solamente son ejemplos para que veamos que la Escritura aporta para todo. Y de manera muy práctica, muy, muy práctica. Capítulo 16, verso 1. Dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Lo que está diciendo es toma en cuenta el punto de vista de Dios. No digas, Dios es mi socio. Dios no tiene socios. Dios es nuestro Padre. Dios es el Señor. No lo queramos incluir en nuestros planes. Señor, ayúdame con esto. Mejor preguntémosle. Señor, ¿qué hago con esto? Entonces, hagamos nuestros propios planes, pero recordemos que la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura en su propia opinión, pero debemos examinar las intenciones de nuestro corazón. Y dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Por cierto que me brinqué uno que no sé dónde quedó, que ese me gustaría mucho retomarlo porque también es muy, 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 muy importante. Espérame, a ver si lo encuentro ahorita. Ah, sí, está en Proverbios 4, verso 25. Mira, está bueno, es que este está bueno. Con este quiero cerrar. 4:25. Fíjese cómo dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Es decir, ve hacia el futuro. A veces nos la pasamos, amados hermanos, quejándonos, lamentando nuestro pasado y no sé qué tanta cosa de atrás. ¿Sabe qué? La Escritura dice, a ver, ya deja eso y ponte a ver hacia adelante. Ve hacia el futuro. En todo caso, las malas experiencias del pasado nos deben servir para acumular sabiduría. Mira, no heridas, como dice el boletín. No rencores y amargura como este que les platiqué. Ok, son experiencias, fueron malas, aprendamos de ellas. Digamos que nos aporten sabiduría, del pasado sabiduría. Lo que no hay que hacer, salí una vez afiador de no sé qué y me fue de la patada, pues no lo vuelva a hacer, pues. No esté carcomiéndose los huesos con que para qué le prestó esos 2,000 pesos que ahorita le podrían servir para el enganche a su carro. O sea, no, eso mire, no sirve eso. Mejor aprendamos del pasado. Pero La Escritura nos dice, mira hacia adelante, fija tus ojos en lo que está frente a ti, traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Es decir, amado hermano, tenemos que tener un plan de vida. Tenemos que tener un plan de vida. Y los planes de vida se hacen para enfrente, ¿sabe qué? Y los planes incluyen etapas. Y eso fue muy bueno para nosotros. En algún momento mi esposo y yo nos sentamos un día a desayunar. Dije, a ver, vamos, tenemos un plan de vida. Tenemos unos hijos, hay que educarlos. ¿Cómo los vamos a educar? Vamos a ponernos de acuerdo. Porque si no es pura peleadera, mire. O sea, trabajar sobre un plan. ¿Sabe qué? Dios nos dio inteligencia para que hagamos eso, mire. Claro, el plan lo hicimos considerando la palabra. No nos creíamos los infalibles. Pero bueno, había que planear, mire. Hay que buscar en el Señor dirección. Pero hay que tener un plan, un proyecto. Si usted no tiene proyecto, ¿a dónde va a llegar? A ningún lado, mire. Un estudiante que entra a estudiar una carrera sin proyecto, ese no va a acabar. ¿Por qué? Porque para estudiar una carrera que tiene sus dificultades y tiene su trabajo y tiene su dedicación, ¿sabe qué? Hay que tener el proyecto, la vista puesta allá. Allá, he visto jóvenes que entran a estudiar medicina, bien entusiasmados. ¿Por qué? Ah, porque el doctor tiene carro. De mí eso no sirve. A veces la gente estudia cosas porque por la razón equivocada. Voy a estudiar contabilidad. ¿Por qué? Porque es la carrera más cortita. Bueno, no estoy diciendo que sea. Digo, nomás estoy diciendo así. No sé cuál sea la más corta, pero lo que sea. No se puede. No. Perdóname, brother. Pero hay que ir a estudiar por una convicción, porque uno quiere alcanzar una meta, amado hermano. ¿Y sabe qué? Hay que trazarse el plan y mantenerse fiel. Porque va a haber muchas cosas que lo van a querer uno desanimar. ¿Y sabe qué? Hay que mantenerse fiel al plan. Dios mediante, bajo la dirección de Dios. Pero si uno tiene la dirección de Dios, ¿por qué desviarse? ¿Vamos a acabar mal? Entonces, amados hermanos, ¿cuánta sabiduría para vivir el día por día? ¿No le parece? Mire, en un librito pequeño. Padre, te damos muchas gracias porque, Señor, elevas nuestro espíritu hasta tu presencia, nos haces saber que en ti, Señor, podemos vivir confiados, de que tú estás a cargo de nuestras vidas, que eres todopoderoso, soberano, conoces todas las cosas, también conoces nuestro corazón, conoces nuestras debilidades, conoces nuestros deseos más íntimos, Señor, y conoces las motivaciones de nuestro corazón. Y Padre, te damos gracias porque aparte nos das consejos prácticos para vivir. Cómo tomar decisiones en las cosas que son tan sencillas de la vida o tan complicadas. Cómo decidir correctamente, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra alienta, Señor. Tu palabra es segura. Tu palabra nos guarda, Señor. Alumbra nuestro camino. Ilumina nuestra senda, Señor. Nos da dirección. Nos da propósito. Nos da esperanza. Nos da confianza, paz. Gracias, amado Padre. Bendecimos por siempre tu nombre. Bendecimos siempre tu palabra. Bendecimos a tu Hijo Jesús, que es la palabra viva. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.
Me encuentro gloria en mis caminos y no hay poder en mis propias fuerzas, ninguna ayuda en mis riquezas, pero yo te conozco a ti.
Amén. Pues, amado hermano, gracias a Dios. Amén, amén, amén. Pues tenga una bonita semana. ¿Eso sí suena? Sí. Tenga una bonita semana, disfrute comunión con el Señor, con su palabra y de la sabiduría que Dios le da. Dios te bendiga mucho, abundantemente. Amén.